Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es casi sábado o domingo, pero es viernes porque hoy hay competición por partida doble. A las 8 de la tarde juega el Atlético Valladolid en la cancha de el Incarlopsa Cuenca, mientras que a las 9 de la noche el Real Valladolid recibe al Levante Unión Deportiva en la jornada número 11 del Campeonato Nacional de Liga. Con todo ello vamos a estar hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Con Alberto Cabrejas en el control y tras esta pausa hacemos una presentación en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
¡Hola! Te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
En Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Más de 40 años decorando hogares. En Olimpo Muebles, solo hasta el 30 de noviembre, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Escúchame, escúchame. Soy tu colchón. ¿No crees que es hora de cambiarme? No está la cosa para quedarse con las ganas.
En Colchonerías Élite hasta el 30 de noviembre, descuentos desde el 60% y promociones especiales Black Friday. Colchonerías Élite, Canterac 23 y Alamillos 4. Y en breve, nueva tienda online.
Con Renault Now, noviembre es Nauviembre y tu cuerpo lo sabe. El mes para llevarte Now tu Renault sin pagar tus cuotas hasta 2021. Aprovecha Now en toda la gama y gama híbrida Renault.
Consulta condiciones en Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault y Dacia en Valladolid.
Con absoluta normalidad recibe el Real Valladolid en plena racha ascendente a un Levante que, has escuchado a Pedro Zamora hace unos minutos, puede que vea cómo su técnico se juega el puesto aquí en Valladolid. Una nueva derrota o una nueva no victoria del equipo levantinista haría que el que hasta ahora era referente de la mayor forma de exponer la filosofía levantinista pudiera ser destituido. Pero para ello hace falta que el Real Valladolid gane su encuentro o al menos lo empate en la noche de hoy. Una alineación que prácticamente podemos empezar a recitar de memoria y que no va a diferir en nada o casi nada, aunque algo me dice que alguna novedad puede haber con respecto a la que venció el Athletic o la que ganó hace ahora 6 días, 5 escasos, al Granada en Granada. Y a las 8, balonmano, Cuenca, Atlético Valladolid. Todo ello hasta las 4. We'll be right back.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 27 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
No queda absolutamente nada para que el Café Bar Amaranta en Hernando de Acuña número 41 vuelva a abrir sus puertas y te reciba para volver a vivir el mejor ambiente de fútbol con Pedro del Barrio, que ya nos escucha y que va a estar con nosotros esta noche a partir de las 8:30 en el 101.2 comentando ese Real Valladolid-Levante. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues a ver si no eres el gafe, porque, bueno, no, contra el Atleti sí que estabas, así que no podemos descartar, tampoco soy yo el gafe, Diego seguro que no lo es, hay que buscar, Alberto Cabrejas se está autoinculpando del tema, si hoy el resultado no es bueno, ya hemos encontrado chivo expiatorio, porque hemos escuchado, o vamos a escuchar a Sergio, vamos a escuchar también a Paco López, y oye, cómo han cambiado las dinámicas, cómo han cambiado los tonos en la rueda de prensa, vamos a escuchar a un Paco López tremendamente lacónico, como temiéndose lo peor en el día de hoy, y es que al Levante lo que peor le venía ahora mismo era como se va a encontrar a un equipo en racha, como es el Real Valladolid, ¿eh?
Hombre, por supuesto, yo creo que ahora es trabajo del entrenador el que este escollo pues sea lo menos posible para su equipo, y ahí está el trabajo de la semana para conseguirlo. Y luego, desde luego, Sergio tiene que, yo imagino que lo que va a hacer es mantener la misma dinámica, el mismo equipo, que es lo más lógico, pero desde luego que el marrón que se va a encontrar aquí en Levante ahora mismo es importante. Siempre que nosotros mantengamos la misma mentalidad y sepamos lo duro que ha sido el comienzo de liga y cómo podemos llegar a estar si no nos tomamos esto con la misma intensidad que el partido anterior.
Hay que tener en cuenta que el Real Valladolid, el partido ante el Granada, marca el gol, el primero, en la última jugada del primer tiempo, con lo cual no da tiempo a asimilar un cambio de sistema que todos esperábamos en el descanso y que finalmente se produjo a medias, porque aunque la línea defensiva sí que echó un pasito atrás, y digo un pasito, porque en esta ocasión fue un pasito, la primera línea de presión sí que se mantuvo activa más allá de la línea de medio campo. Y es que cuando el Real Valladolid es valiente, el rival lo detecta y no le es tan fácil empezar a jugarnos, pues como hace muchas veces el Barça contra los rivales que se encierran, ¿no? Un Valladolid valiente empieza a defender desde el ataque y empieza a atacar desde la defensa. ¿Tú qué Valladolid te esperas hoy, Pedro?
Bueno, pues yo entiendo que compartiendo contigo lo que comentas, pero tengo que matizar una cosa. Yo creo que el Valladolid el otro día fue valiente sin necesidad de arriesgar, ¿no? Que es algo que quizá le estábamos pidiendo, o yo por lo menos comentaba muchos partidos, incluso al final en la temporada pasada, de con la misma intensidad y el compromiso de estos jugadores, que adelantando un equipo 15-20 metros iba a ser todo más fácil y más difícil para el contrario. Más fácil para nosotros y más difícil para el contrario. Entonces yo creo que el otro día el equipo fue más valiente, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque adelantó el bloque, estuvo en un bloque medio-alto casi todo el partido y no tuvo más que simplemente que hacer vigilancia defensiva en la última línea a los golpeos largos, cosa que hizo perfecto, para mí lo hizo muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues el Valladolid, incluso los cambios que hizo Sergio al final de partido ofensivos, mantuvieron el mismo nivel todo el partido. Entonces Por lo tanto, yo creo que la misma línea es la que tiene que seguir Sergio y ir matizando semana a semana. Puede darse resultado positivo o negativo, pero siempre que Valladolid presente esta competitividad en los encuentros, pues lógicamente tendrá muchas más posibilidades de ganar los partidos, Juan Carlos.
Al Levante le falta su portero titular, que es en buena medida uno de los bastiones en los que se apoya la solvencia del equipo de Paco López. ¿Tanta importancia hay que darle a la ausencia de tu portero?
Hombre, no es tampoco buscar una excusa para luego ver el resultado final. Lo que sí yo te puedo asegurar, y además tú estarás conmigo porque también te gusta muchísimo, yo creo que Aitor ahora mismo es el portero más en forma de la Liga Española.
Aitor para mí está muy por encima de Unai López.
Sí. O sea, pero sinceramente yo creo que en el mundo del fútbol estamos comentándolo, de que ahora mismo Aitor es para mucha gente el mejor portero de la Liga Española.
He dicho Unai López, es Unai Simón.
Unai Simón, sí, lo hemos entendido igual. Entonces, bueno, cuando tienes un portero de ese nivel, y yo creo que Paco López lo sabe y sus compañeros también, pues hombre, es importante. Pero bueno, hay que entender, como nos ha pasado a nosotros, de que teniendo un buen portero como Masip, salió Roberto, lo hizo fenomenal. Yo creo que al final el bloque del equipo es lo que importa, ¿no? Yo creo que si hace un trabajo colectivo importante, pues lógicamente, bueno, pues lo más normal es que el partido siga la misma inercia. Entonces, un portero siempre es importante, pero es igual de importante que el resto del equipo cumpla con creces lo que el entrenador espera de ellos, ¿no? Entonces, es importante, pero desde luego para Valladolid lo más importante es cómo se va a encontrar su propio equipo, porque desde luego el rival no creo que lo ponga fácil, ¿eh?
En teoría va a repetir equipo, en teoría va a repetir posiciones, es decir, que en teoría vamos a volver a ver a Sergio Guardiola en esa nueva faceta de mediapunta liberado, en la que no se desenvolvió mal. Yo no lo vi incómodo el otro día en Granada.
Es que es su sitio, Juan Carlos. Yo, será la tercera vez que lo digo, no me subo al carro, pero cuando él viene en Córdoba, hace 21 goles jugando de media punta, y es así. Uh-huh. Y yo creo que en el Valladolid, jugando con dos delanteros y cuando ha jugado un AL, él a lo mejor por atribuciones propias, no por órdenes del entrenador, sino por atribuciones propias naturales, él venía a lo mejor siempre más a recibir que un AL, y el otro día yo creo que estaba más definido su papel que otras temporadas anteriores. Y yo creo que es que Guardiola es media punta, o sea, no es un nueve nato, y es un jugador que tiene calidad para jugar entre líneas. Lo vimos en el primer pase que dio del partido importante, que luego no acertó plano a meter el gol, pero para mí es un media punta. O sea, que ha sido goleador en segunda división, por eso fue al Getafe y del Getafe al Real Valladolid, pero sus condiciones, que para mí ese jugador sigue siendo el jugador de más calidad del equipo hasta ahora, salvo que venimos de lo contrario, no se han venido nuevos, pero su posición para mí sigue siendo media punta.
¿Y por qué con Weisman se solapan tanto y no brillan ni el uno ni el otro?
Pues porque no se ha delimitado el rol, y el otro día se delimitó más claro el rol. Yo creo que los movimientos de Guardiola estaban como más dirigidos por Sergio, o he entendido yo eso, claro, estoy desde fuera, no llego a saber ciertamente hasta dónde llega las órdenes de Sergio, pero yo creo que el otro día estaba muy delimitado, estaba muy claro que la primera opción de juego largo era Marcos André, y que la segunda opción de la segunda jugada y de juego entre líneas, muchas de las ocasiones el que tenía que ir a recibir o ganar metros junto a sus compañeros de medio campo era Guardiola. Yo lo vi así, o a lo mejor que ha sido una atribución propia de Guardiola, pues puede ser. Pero con Weisman, yo creo que el papel que tiene Weisman es muy parecido al de Marcos André. Yo creo que es de la pelea, marcar a los centrales, buscar sobre todo las salidas para los laterales y para la línea nuestra defensiva, cuando está muy apurada, tener la opción de jugar en largo a una de las esquinas para que el 9 vaya allí a intentar quedarse con el balón. Marcos André lo hace muy bien y Weisman me ha demostrado que también. Y yo creo que la opción de media punta de Guardiola, yo creo que es el papel más aceptado para este equipo.
En cuanto al rival, naturalmente dos nombres propios se nos vienen a la cabeza ante la ausencia de Aitor Fernández, que son Morales y Campaña. Me parecen los dos jugadores diferenciales del equipo levantino, ¿no?
Sí, y la velocidad de Rullé, no se me olvida de que es un hueso, pero vamos, desde luego Morales es el jugador de más calidad ofensiva de la plantilla, y luego Campaña, pues no vamos a descubrirle ahora. Yo creo que lleva ya dos años muy buenos en el Levante, y lo que bueno, es un jugador que equilibra muy bien el equipo, que lanza fenomenales transiciones, y de luego cuando él juega, el equipo juega mucho mejor. Y ya te digo, Morales y Rugger arriba, no sé si al final empezará de inicio, pero son los delanteros que crean muchos problemas, muchos problemas. Lo que pasa es que al final la confianza y el comienzo de los dos equipos ha sido, la verdad, que incierto. Hemos tenido más fortuna, o quizás más acierto de Sergio, de llevar la situación que Paco López, pero la verdad que el comienzo ha sido diferente, al igual que va a ser un Levante diferente al año pasado, el que nos encontremos.
Bueno, lo que pasa es que yo veo jugar al Levante, Pedro, y no me parece mal equipo, no me parece que lo hagan mal.
Que va, además, lo que sí ha cambiado, Juan Carlos, respecto al año anterior, es un equipo más replegado, o sea, está un poco diciendo, bueno, a ver si conseguimos de una vez ganar un partido, tener la portería cero, vamos a bajar esos 15 metros que a nosotros no nos gusta y que Silva ya había estado haciendo y apuraba tanto los partidos y empataba. Yo creo que está siendo un poco el reflejo de lo que nos pasó el año pasado a nosotros, con tanto empate, perdemos, empatamos, perdemos, y es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene gente arriba muy válida, pero está jugando tan lejos de la portería ahora mismo que está costando mucho llegar. Entonces no vamos a encontrarnos un Levante como el del año pasado, que va a salir, va a estar jugando en bloque medio, sino que yo creo, en mi opinión, que nos vamos a encontrar a lo que estamos viendo en las últimas jornadas fuera de casa del Levante, que es un equipo en bloque bajo, muy replegado, y que va a intentar aprovechar las salidas en velocidad tanto de Morales como de Rugger para sorprendernos a contragolpe. Por lo tanto, el planteamiento de Sergio tiene que ir encaminado a intentar contrarrestar esta forma de jugar, que no va a ser la misma, como insisto, al año pasado.
Bueno, pues repite equipo, Sergio. Imagino que estarás conmigo. No te esperas tampoco ningún ataque de entrenador esta noche, ¿no?
No. Yo creo que la estabilidad de una alineación dice mucho del rendimiento de un equipo. Que me explico. Yo creo que cuando más establecemos una alineación, más rendimiento vamos a sacar un equipo, porque luego es matizar semana a semana, rival a rival, pero manteniendo el bloque es mucho más sencillo todo, en mi opinión.
Ni siquiera ya jugando a las hipótesis un Jota por plano, por ejemplo.
Yo creo que no. Después del partido de Perlo el otro día, que es un partido completo, la verdad que participativo, muchísimo trabajo, peleón, marcó, no sé, yo creo que no. Pero bueno, no sabe nunca con Sergio qué te puedes esperar, pero yo entiendo que ahora mismo lo que necesita el equipo es estabilidad, y esta fórmula, que es la de mantener la alineación, yo creo que es la mejor.
Pues nos toca vivirlo esta noche a partir de las 8:30 en el 101.2, esperando que pronto podamos hacerlo mientras disfrutamos de un café o una caña en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña número 41. Pedro, profe, esta noche nos vemos, un abrazo.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Y escuchamos al lacónico, como definía yo en el inicio de nuestra conversación, Paco López, que ha hablado de esta manera del rival, del Real Valladolid, admitiendo que mientras que en Orriols no se les da mal, es jugar contra el equipo de Sergio González, que siempre en Zorrilla, el Real Valladolid les pone muchos problemas.
Sí, el Valladolid siempre, desde que está Sergio, desde que nos hemos enfrentado a ellos, siempre ha sido un rival muy incómodo, esa es la verdad. Y se nos ha dado bien en casa, pero es cierto que allí en Pucela siempre han sido partidos muy igualados, muy difíciles, porque es un equipo que te incomoda mucho, que está muy bien trabajado, que sin balón es un equipo muy comprometido, y que mira qué casualidad que bueno, que llevaban, ¿no?, 7 partidos sin ganar. Han estado los primeros siete partidos sin ganar, y estos dos últimos los han ganado y están ahora eufóricos, y bueno, pues es lo que nos toca a este tipo de equipos, de estos perfiles, es decir, rachas malas, rachas que de repente sales, y vamos a ver si nosotros tratamos de hacer un buen partido mañana, de hacerles precisamente el partido también incómodos a ellos, y que seamos capaces de imponer nuestras señas de identidad, y tendremos más posibilidades de ganar el partido.
Bueno, pues esa es la opinión que tiene el técnico del Levante sobre el Real Valladolid. Vamos a ver qué opinión tiene, el técnico del Real Valladolid con respecto al Levante.
Bueno, pues lo primero que nos esperamos es un rival comprometido con su entrenador y con la idea que tiene. No lleva mucho tiempo juntos, creo que bueno, que son como una familia, en ese aspecto es muy parecido por suerte a lo que tenemos nosotros aquí en el Real Valladolid, y en ese aspecto me espero ese compromiso máximo de los futbolistas. A partir de ahí, es un equipo que maneja diferentes argumentos, ¿no? Tiene capacidad para tener la pelota, futbolistas por dentro como Campaña, que maneja muy bien la pelota, futbolistas como Morales, que percuten muy bien a las espaldas de los laterales, mucha velocidad en las bandas, puntas que tienen muy buenos de marques de ruptura, equipo que juega muy largo me refiero a que él le gusta mucho el ida y vuelta, y en ese ida y vuelta se encuentra cómodo, donde él genera muchas situaciones de gol y quiere que tú le generes situaciones de gol, balón parado, no es que sea especialista, pero sacas mucho rendimiento a balón parado también. Bueno, al final un equipo que conocemos bien y que sabemos cuáles son sus fortalezas, intentaremos minimizarlas y luego lo que decimos siempre, ¿no? Intentar ser nosotros protagonistas, ¿no? Cuando tengamos que defender, cuando tengamos que defender alto, si tenemos que presionar, si tenemos que tener la pelota y tener esa tranquilidad para poder circularla, seguro que vas a tener esos espacios para poder hacerlo, que aparezcan los bandas, que aparezcan los puntas. Bueno, un poquito lo que queremos ser y lo que intentamos ser.
El técnico también quiso valorar en la rueda de prensa del pasado miércoles la baja del portero titular del Levante Unión Deportiva, la baja de Aitor Fernández.
Está claro que Aitor es un futbolista que el año pasado fue determinante para ellos, ¿no? Y este año pues también lo está siendo, ¿no? Un equipo que juega tan abierto, un equipo que genera ida y vueltas, está claro que el portero tiene que interactuar mucho, ¿no? Y en este caso el año pasado su balance fue muy positivo porque hizo paradas de mucho mérito. Es verdad que tiene la opción de jugar, yo le tengo mucho cariño porque el segundo portero es Coque. Coque es un futbolista que debutó conmigo en el Español B, en segunda B. Que es verdad que su trayectoria está peleando por oportunidades, se lo tenía jugado contra el Athletic Club, tiene unas condiciones muy buenas y bueno, yo siempre le deseo lo mejor, ¿no? Pero bueno, ojalá si este viernes es de la partida y acaba jugando él, bueno, que no esté de que haga buenas paradas, pero que continuemos ganando nosotros, ¿no? Que no sean relevantes para esa victoria, pero está claro que Aitor es un futbolista determinante y diferencial para ellos y que su baja pues es sensible.
No olvidemos que Aitor era el portero del Club Deportivo Numancia, el playoff famoso, la final del playoff contra el Real Valladolid, que encajó 3 goles en casa y 1 aquí en Zorrilla, con lo que, bueno, pues tampoco se le da muy mal a Aitor al Real Valladolid. Hablando del Numancia y hablando del Real Valladolid, el próximo partido es en Los Pajaritos. Numancia, Real Valladolid Promesas, un Valladolid Promesas que visita a Los Pajaritos como segundo clasificado, un estadio en el que no ha jugado nunca, en el nuevo Los Pajaritos. Sí lo hizo en el viejo estadio de Los Pajaritos, que ahora es el que utiliza el Club Deportivo Numancia para entrenarse, principalmente porque se congela menos que el estadio. Es más abierto, no tiene zona de sombra, no tiene zona sombría, y el sol ayuda más al césped del viejo Los Pajaritos que al césped del nuevo, un Valladolid Promesas que no tendrá que ceder en teoría ningún jugador al primer equipo en la noche de hoy, porque todos los jugadores están disponibles para el equipo de Sergio González, salvo Kiko Olivas, que es lesión de larga duración y que se espera pueda volver a trabajar con la misma intensidad que sus compañeros a finales del próximo mes de febrero o a lo sumo primeros del mes de marzo. Un Real Valladolid que de ganar hoy, pásmate, acabaría el día, no la jornada, el día por delante del FC Barcelona. Tendría un punto más que el Barça. No es moco de pavo. Y si el Barça pierde, acabaría la jornada con un punto más que el Barça. Eso sí, el Barça tiene menos partidos que el Real Valladolid. Un Real Valladolid que también tiene un partido más que su rival de esta noche, el Levante Unión Deportiva, que está desde ayer velando armas en el hotel NH Ciudad de Valladolid. Y también esta noche a las 8 en punto de la tarde está previsto arranque el partido entre el Incarlopsa Cuenca y el Atlético Valladolid Recoletas. Y digo está previsto porque ahora mismo en el mundo de la Liga Asobal, cualquier equipo, si tiene que dar la vuelta en mitad de un viaje, un partido tiene que dejar de jugarse a la mitad de la competición. Por cierto, estamos viendo a través del streaming el directo del reto fantasma de Kilian Jornet. ¿Cuál es el reto fantasma? Bueno, pues Kilian Jornet va a intentar, junto con otros 5 atletas, 6, batir el récord del mundo de 24 horas corriendo en una pista de atletismo. Ahora mismo llevan 4 horas y 47 minutos y Kilian Jornet tiene un margen de 26 kilómetros. Es decir, Kilian Jornet, si siguiera este ritmo, haría 26 kilómetros más que el anterior recordman mundial. Lo que pasa es que hace 47 minutos tenía 33 kilómetros de margen, es decir, ha perdido 7 kilómetros de margen entre las horas 4 y 5 del desafío. Está gracioso verlo a través en YouTube, lo tienes, una de las primeras opciones de directo es te sale en el reto Fantasma 24 horas de Kilian Jornet, porque se han ido a correr a Noruega. En Noruega es de noche ya. Hay 0 grados y la pista está congelada, salvo la calle número 1 que van repasando regularmente con sal y agua caliente. Ahora mismo Kilian Jornet es el segundo clasificado con 65 kilómetros 600 metros recorridos. El primero es un tal Conrad con 67 kilómetros 200, lleva 164 vueltas Kilian Jornet, 169 lleva el nórdico. Y el siguiente está a un montón de vueltas de diferencia, 141 por 165. Es decir, están corriendo 6 personas, algunos a su ritmo, y Kilian Jornet a una media de 4 y poco el kilómetro. Pero ya digo, se está empezando a hacer de noche en Noruega, la pista está entre montañas, las montañas están nevadas, tiene que hacer ahí un frío de narices, y Kilian Jornet ahora mismo está en tiempo de récord del mundo. Las primeras vueltas ha hecho 800 metros más, los primeros 50 kilómetros había hecho 800 metros más que el anterior recordman mundial. Un Kilian Jornet que, por cierto, no ha utilizado el avituallamiento, pero ya ha parado 3 veces a hacer sus cosas. Ha parado en 5 horas. Yo creía que eso se sudaba. No había que parar. Bueno, pues 4 horas y 49 minutos. Por cierto, cada 4 horas cambian de sentido. Han empezado en el sentido contrario a las agujas del reloj, el normal en atletismo. Ahora están corriendo de la hora 4 a la 8 en sentido inverso. Pero está, bueno, entretenido para tenerlo de fondo o ponerlo cada rato. Vamos, porque entre los pobres 2 locutores que hay, que se van a turnar para dormir, y ver a Kilian Jornet con la capucha puesta corriendo constantemente, pues tampoco es una cosa que te haga fijar la vista en el ordenador durante las 24 horas. Enseguida hablamos de rugby, pero antes hablamos de balonmano, como te decíamos. Esta tarde el Atlético Valladolid se mide en Cuenca a las 8 al Incarlopsa, partido que vas a poder ver a través de las imágenes de la 8. Un partido que veía así ayer en la previa David Pisonero.
Un poco ver cómo podemos competirlo, ¿no? Porque ahora mismo hay que hacer demasiado encaje de bolillo todos los días para poder hacer una alineación competitiva, ¿no? Y es cierto que los chicos que están, los que están a diario, los que realmente están tirando, están haciendo un esfuerzo terrible. Pero yo creo que la clave de esto, Marco, va a ser más que nunca llegar con opciones al final del partido. Hemos visto que contra este tipo de equipos, como te descuelgues, un mal inicio, un mal parcial, te echan y luego, seguramente por juego, el equipo está un buen momento de juego individualmente y somos capaces de engancharnos como pasó el otro día con Vidasoa, ¿no? Y somos capaces de engancharnos, incluso tener opciones. Pero pagamos demasiado esfuerzo y pagamos un peaje muy caro por ese mal parcial o por ese mal inicio. Bueno, tampoco hace falta ser un águila para ver que no estamos al mismo nivel que estábamos hace un mes, ¿no? O sea, simplemente con echar un vistazo a los vídeos, al estado del equipo, tanto individual como colectivo, vemos que no es lo mismo. Entonces, la clave yo creo que va a ser llegar con opciones. Al final es llegar con opciones, que ellos puedan ver la posibilidad de que estamos enganchados al partido y ahí yo creo que sí que somos peligrosos. Seguramente tenemos un poquito más de registro, tenemos más variaciones, podemos ser más versátiles y eso muchas veces nos da ventaja, ¿no?
David Pisonero que definía así las claves que más le preocupan del partido ante Cuenca.
Preocuparte un poquito todo, ¿no? Al final me preocupa mucho su sistema defensivo. Creo que al final, defensivamente, tanto Ponciano, Bulzamini en el centro, Barnstein en la derecha, están defendiendo mucho, Moscariello también en el centro, pero es que al final Carlos Fernández también es un jugador muy solvente. Quiero decir que su bloque defensivo proporciona goles rápidos, y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que no seamos capaces de frenar la sangría de pérdida de balón. Creo que si algo hemos pecado en estos últimos partidos y que habíamos solventado mucho, mucho, mucho anteriormente, era que no teníamos pérdidas de balón, ¿no? Estábamos anclados en 4 o 5 pérdidas por partido, y eso para nosotros es un seguro de vida. ¿Goles fáciles para Cuenca? Eso es lo que más me preocupa, ¿no? A partir de ahí, bueno, defensivamente, pues es cierto que las ausencias se notan muchísimo, ¿no? Me preocupa mucho no tener a Víctor, no tener a Turrado y tener la parte izquierda de la defensa desguarnecida. Me preocupa mucho cómo Miguel puede ser capaz de afrontar de nuevo ese 2 en el partido fuera de su absolutamente hábitat natural y haciendo todo lo que puede y más. Pero aparte de eso, lo que más me preocupa es que no tengamos ni un bajón físico, ni seguramente un vacío de 8 o 10 minutos que nos diesen un parcial letal, ¿no? Eso seguramente sean las claves del partido. Por lo demás, sabemos que Cuenca, como realmente nos hace daño, muchas veces no es en la sección colectiva, sino que muchas veces individualmente, ¿no? Las acciones directas de Ponciano, las acciones directas de Simonet, donde realmente nos hacen mucho daño. Sweet
love. Hay Superliga de Rugby o División de Honor de Rugby. Hace mucho que no se llama ya Superliga de Rugby. A ver si evoluciono yo en mi mentalidad. División de Honor de Rugby con partido en casa, partido fuera. Los dos son partidos complicados. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres un poco antiguo, Juan Carlos. Sí. Ya no hay Superliga, pero es Liga de División de Honor.
Bueno, pero molaba lo de Superliga.
Molaba mucho.
A mí me gusta mucho, mucho. Es más, voy a dejar de hablar de rugby hasta que no vuelvan a ponerle Superliga igual que el Super 14 de Francia, por ejemplo.
Vale, acepto, vale. Acepto.
Venga, mañana a las 4, un partido que a ti te preocupa especialmente, que se juega en Cisneros, entre el Cisneros y el Silverstone, El Salvador, porque El Salvador puede empezar a ver las cosas, puede pasar al otro lado de la frontera.
Eso es, si todo fuera normal, la plantilla del Chami es muy superior a Cisneros, pero cuidadito con Cisneros, si el que el Chami está presumiendo este año de que tiene muchos canteranos, pues el rival no le va a la zaga, tiene muchísimos y además muchos que tienen menos de 20 años. Es un equipo que está capitaneado por Gonzalo Vinuesa, un chaval de 19 años que ya está en la selección española, y por ejemplo el medio de Melé, Iker Irusta, otros 19 años, un medio Melé de gran calidad. ¿Por qué estoy preocupado? Porque en términos normales El Salvador debería ganar este partido, pero como Ajo disputa 3 y ha perdido 2, se encuentra en la sexta posición. A lo mejor a los más jóvenes, que son más inexpertos, les tiemblan un poco las piernas, y eso de verse fuera, a pesar de que el partido es en el Complutense, un campo en el que casi siempre gana El Salvador, bueno, pues se les puede hacer lo que dices tú, un poquito cuesta arriba.
Y el partido de la jornada, sin lugar a dudas, segundo contra tercero, en Pepe Rojo, el domingo 12:30, a puerta cerrada, Brac Ordizia.
Así es, invitado por David Castro, el colegiado asturiano. En un principio la directiva del BRAC, bueno, pues ondeó la posibilidad de abrir el campo a los socios, pero al final ha optado por la prudencia, conforme a las leyes de la Junta de Castilla y León, ha tomado la misma decisión que El Salvador la semana anterior. Se enfrentan, para mí, Juan Carlos, las dos mejores plantillas de España y dos de los tres super favoritos para ganar la Liga. El BRAC sobresale su línea de tres cuartos, en la que ahora mismo tiene a Alex Alonso, el internacional de Seven, en un estado de forma excepcional. Yo creo que el BRAC lo único que tiene que tener cuidado es solventar esas bajas que ha tenido en la primera línea. Recordemos que en el derbi jugó de inicio con toda la primera línea suplente. Y en el equipo rival hay que estar atentos, pues porque practican un juego vistoso y muy práctico. Destacan los hermanos Goya, los dos internacionales del 15 de León. El más pequeño, Oyer, es un tercera muy ofensivo con un físico imponente. Y Julen, el mayor, actúa como zaguero o como ala. Y si bien es verdad que ha perdido parte de la velocidad, de esa punta de aceleración que le llevó a jugar en el top 14 con Villarriz, a cambio ha cogido muchísima experiencia, tiene una colocación y luego además Ordizia tiene unos medios centros, tanto el italiano Lescano como la apertura Valentín Cruz, que son excepcionales. Partidazo en Pepe Rojo a las 12:30 del domingo.
Hay que decir que la decisión de la Junta Directiva del BRAC es consecuente, primero, por no asumir una responsabilidad que quizá es evitable, y segundo, porque de esa manera la Junta tampoco pierde autoridad con respecto a la decisión que hace 7 días decidió tomar el Silverstone El Salvador, y los socios del BRAC así lo han entendido, como en su día lo entendieron los del Silverstone El Salvador. Gracias, Teto, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues nos vamos. También el Alba Cultural juega ante el Lanzarote Puerto del Carmen en la jornada de mañana, así que tenemos un fin de semana bien, bien surtidito de deporte. A punto de llegar a las 5:00, Kilian Jornet, una transmisión a través de streaming que parece una tontería, pero que ahora mismo están viendo casi 19.000 personas. viendo correr a seis personas alrededor de una pista, no un estadio, una pista normal, con faros improvisados, con generadores electrógenos, en una zona remotísima de Noruega que no sé quién ha elegido. Imagino que el patrocinador. Las 4 en punto de la tarde, a las 8:30, aquí nos vemos.